Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Jueves 5 de octubre, 2 y 5 de la tarde, damos inicio a una nueva edición de este espacio dedicado a explorar la creatividad, el diseño y el arte. Aquí presentamos un tema que será enriquecido por un experto, que nos brindará una perspectiva única sobre un mundo más allá de las aulas. Exploraremos cómo la experiencia a lo largo del tiempo nos permite adentrarnos en las tendencias y las demandas del mercado y de la sociedad en general, que nos permite generar propuestas adecuadas dentro de la perspectiva del diseño. Nos aventuraremos más allá de las lecciones y el aprendizaje cotidiano, trascendiendo los encuentros entre profesores y estudiantes. Mi nombre es Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co, también por los 14:30 en AM y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y así comenzamos el día de hoy, Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.
Estás escuchando Formas y Tendencias.
Las artes gráficas desempeñan un papel fundamental en la comunicación visual y en la sociedad actual. Estas disciplinas incluyen el diseño gráfico, la tipografía, también la ilustración, la impresión, y tienen una importancia muy grande dentro de la forma en que percibimos y comprendemos el mundo que nos rodea. Las artes gráficas son un medio muy poderoso para poder transmitir información de manera efectiva. El diseño gráfico, por ejemplo, permite organizar y presentar datos y conceptos de manera visualmente atractiva y comprensible, sobre todo. La elección de colores, tipografías y el diseño influyen en cómo percibimos el mensaje, lo que puede transmitir esa información que nos llega a nosotros y que sea más fácil y más memorable de entender. Las artes gráficas son una herramienta muy importante para poder expresar esa identidad de una marca, para una empresa o para un producto. Un logotipo bien diseñado o un empaque atractivo pueden llegar a ser la clave para llegar a atraer esa atención de los consumidores y establecer una conexión emocional con ellos. La creatividad en este caso desempeña un papel muy importante relacionado con las artes gráficas, porque permite innovar, desarrollar propuestas originales que tengan un contenido simbólico muy importante desde la comunicación visual. Y los diseñadores, los comunicadores y los artistas visuales son responsables de idear soluciones creativas para transmitir adecuadamente ese mensaje de manera efectiva y persuasiva. Hoy 5 de octubre se celebra el Día Internacional de James Bond, una película que ha tenido una serie de capítulos, de misiones, de versiones con diferentes tipos de protagonistas y que ha tenido un papel fundamental dentro del concepto de lo que nosotros conocemos como diseño. Goldfinger, de 1964, es una película dirigida por Guy Hamilton y protagonizada por Sean Connery. Es conocida por un enfoque de diseño y estética de moda en los objetos, en la ropa, en los automóviles y en las mismas armas de James Bond. Presenta en un famoso automóvil Aston Martin DB5, equipado con una variedad de dispositivos de alta tecnología, diseñados por el ingeniero ficticio Q. Además, el villano de la película, Aurit Goldfinger, es un amante del oro y la opulencia, lo que refleja su obsesión con el diseño y la riqueza.
En Formas y Tendencias, los invitados.
Desde 2001, director de Blanca Impresores, una empresa familiar creada por su padre, Vicente Blanca. Manteniendo los mismos valores de la compañía, ha formado un grupo empresarial dividido en cuatro líneas de negocio dentro del sector gráfico. Académicamente ha estudiado con los mejores profesionales del marketing, liderazgo, coaching y desarrollo directivo. Imparte formación en materias de emprendimiento, diseño y producción gráfica. Su compromiso con la formación profesional y concretamente con las artes gráficas es máximo y formó parte como colaborador experto del Instituto Nacional de las Cualificaciones, dependiente del Ministerio de Educación y Formación en el Gobierno de España. También se ha formado en ISE Business School, en San Telmo Business School y en San Pablo CEU. Emprendedor e inquieto, siempre en movimiento, experto en el sector de artes gráficas. Y le damos la bienvenida, buenas tardes acá en Colombia y buenas noches allá en Madrid, donde está en estos momentos, en una feria internacional del libro. Le damos una gran bienvenida a José Manuel Blanca. José Manuel, bienvenido a Formas y Tendencias.
Buenas tardes, Jorge, encantado de estar con vosotros.
Muchísimas gracias. José Manuel, pues empecemos a hablar de esa parte tuya, de cómo empezaste con esta experiencia de las artes gráficas y qué fue lo que te llevó, aparte de ver ese proceso que estaba llevando tu papá con la empresa, a seguir ese camino de las artes gráficas y de los impresos.
Bueno, pues la verdad que, como bien dices, desde siempre he estado ligado a la profesión junto a mi padre. He tenido la suerte, como todos los que formamos nuestra generación, de pertenecer a una transición dentro de la arte gráfica, desde la tipografía hasta la impresión digital. Y la verdad que siempre me ha apasionado el oficio en todos sus ámbitos, desde el diseño hasta la impresión o cualquier tipo de acabado. Siempre he estado al tanto de las novedades, de cualquier innovación, de las nuevas tecnologías que han ido saliendo. Y bueno, me ha llamado la atención desde pequeño, por lo que no ha sido posible despegarme.
En ese tiempo, en este proceso que tú llevaste a empezar a trabajar con tu papá, ya en esta parte que estás dirigiendo la empresa, ¿cuáles han sido o cuál ha sido ese trabajo, ese logro que tú has hecho que ha sido uno de los más importantes en tu recorrido en la empresa o en el sector de las artes gráficas?
Bueno, son muchos los logros que en la carrera profesional uno va consiguiendo. Sobre todo, yo llevo ya 25 años al pie de la empresa dirigiéndola, sí. Aunque soy joven, pero para mí mi mayor logro es el sentirme realizado como empresario y tener un grupo de empresas en el que cada día muchas personas desarrollen su labor y gracias a esa labor puedan mantener su familia, su casa e incluso ellos desarrollarse como profesionales y como personas. Para mí eso está por encima de cualquier éxito concreto, de cualquier trabajo, contrato o cliente.
Sí. En la presentación estábamos hablando que tú manejas o que creaste y dividiste la empresa en cuatro líneas de negocio. ¿Cuáles son esas cuatro líneas de negocio que creaste?
Bueno, definimos Blanca Impresores en cuatro líneas de negocio, una dedicada a la parte de la producción editorial de libros y encuadernación, la llamamos B-Book. Otra línea la denominamos B-Print, destinada a la impresión digital gran formato y a la impresión offset para cualquier trabajo comercial, por ejemplo, revistas, publicidad, etc. B-Pack, donde destinamos esa línea de producción a la estuchería, packaging para cualquier sector, sí. Alimentación, farma, etc. Y B-Think, donde desarrollamos proyectos desde cero en el ámbito del marketing, la comunicación y estrategia digital, página web, redes sociales, desarrollo de marca, etcétera.
Ah, ok. Entonces, digamos que hacia eso iba la siguiente pregunta, porque no solamente estás enfocado en la parte de impresión, sino ya estás empezando a explorar otro tipo de áreas, digamos, esa parte digital que pues está enmarcando la sociedad actual. Y te quería preguntar sobre eso. ¿Cuál es tu perspectiva en estos cambios y en estos avances tecnológicos y la llegada de esta era digital? Pues, ¿cómo ha afectado a las artes gráficas?
Bueno, ha habido unos, en los últimos tiempos ha habido una evolución mundial promovida por no solo por las crisis COVID, etcétera,
Sí.
sino por la digitalización. Esto nos lleva a un mundo más digital en el que siempre digo que es fácil que se pueda convivir con lo analógico. No, yo huyo mucho de la frase del papel está desapareciendo. Me gusta decir que el papel se está transformando, no desapareciendo.
Sí.
Es cierto que hay muchos productos dentro del ámbito del arte gráfica, a nivel no solo de España, sino mundial, que sí está desapareciendo el papel, pero se está transformando en hay otras oportunidades. Esto va a mucha velocidad, el sector va con unos cambios muy, muy drásticos. Nos tienen que pillar bien colocados y es verdad que la digitalización es muy importante y el marketing digital abarca uno de la producción de la facturación más importante en nuestra empresa y en la arte gráfica en general, pero puede convivir con el analógico, con el papel, etcétera.
Y tú nombraste ahorita el COVID, ese tema de la pandemia que afectó todo, pues digamos el sector gráfico lo afectó mucho. La sociedad se volvió muy, muy digital, digamos que transacciones, vivimos, no sé cómo sería el comportamiento de lectura en España, en Colombia es muy bajo realmente, pero en las personas, muchas de las personas que leen acuden a sus dispositivos móviles y ahí tienen descargados sus libros, la revista, los periódicos, ya los encontramos digitales. ¿Cómo hacer para que se mantenga muchos de los productos, digamos un libro físico, porque lo hablábamos incluso hace poco en una edición anterior de Formas y Tendencias con un profesor que maneja la clase de diseño editorial y le decía que es muy, parece muy romántico el tema del olor, de tocar el libro. ¿Cómo hacer que se mantenga a pesar de todo esto?
Efectivamente, el COVID ha acelerado un poco esa digitalización y ha hecho desaparecer ciertos productos tangibles, pero en algunos casos se ha visto incrementado en la época post-COVID. En España, concretamente, la edición de revistas y libros se ha visto incrementada y, en efecto, no mantiene esa esencia de arte. Un libro que se toca es arte, una revista es
Sí.
arte, es contacto con el lector, es llegar, es transmitir el producto de una persona a otra, no estamos transmitiendo datos y se puede mantener, de hecho en España lo estamos consiguiendo. Yo creo que es cuestión de a nivel, desde el diseño, a nivel de marketing con diferentes acabados, con estrategias de posicionamiento. Se puede conseguir que el libro analógico, una revista en papel, se mantenga, incluso se incremente, como estamos consiguiendo. Hay muchos mercados donde puede ir tanto infantil como formación profesional, libros, novelas, etcétera, que a día de hoy están manteniendo, incrementando su producción.
¿Y ese incremento se debe a la calidad o digamos que se empieza a buscar la generación de propuestas editoriales que tengan como un plus adicional, no sé, un pop-up, más ilustraciones, mejores ilustraciones o simplemente es el libro como tal, la revista como tal que está creciendo en el mercado?
Hay diferentes factores que están provocando que ese aumento sea real.
Sí.
La calidad, efectivamente, es uno de ellos. La reducción de costes también. O sea, hoy en día no tenemos más accesibilidad a un libro con una terminación más lujosa que hace
Sí.
unos años, porque el arte gráfico ha evolucionado tanto que la maquinaria y la tecnología que ha ido apareciendo permite una fabricación industrial a menor coste.
Sí.
Por ello, pues bueno, desde a nivel de marketing, diseño y luego a nivel industrial y productivo, se están consiguiendo unos productos mucho mejor acabados que hace un tiempo, por lo que eso llega también al cliente y el impacto visual que tiene es mayor. Por lo tanto, se está consiguiendo mayor venta también por la calidad, efectivamente, sí.
Ok. Y hablando dentro del sector empresarial, tu empresa es una empresa que se ha consolidado muchísimo y tiene impresiones de libros muy importantes. ¿Cuáles son esas habilidades que se debe tener para conseguir ese éxito en el sector, en la empresa, digamos para las personas que quieren tener una empresa y consolidarla en el sector de las artes gráficas?
Hoy en día es complicado conseguir tener eso, todos esos ingredientes para que una empresa, y más concretamente de mi sector, tenga éxito, sí, porque es muy complicado. Las barreras de entrada son grandes, las inversiones son bastante elevadas y sobre todo tenemos un problema que es la falta de profesional, no solo en nuestro sector, sino en cualquier ámbito profesional. Eso lleva a que nos obliga constantemente a invertir en tecnología y en personas, nos obliga a formar, y una de las claves, por concretar, una de las claves de éxito, considero que es la diversificación, el no estar encasillado a una gama de productos o a un nicho de clientes concreto, te da garantía de poder sostener las empresas con grandes estructuras como la mía cuando, pues bueno, viene una pandemia, que gracias a Dios no suele pasar mucho, pero si no una pandemia, una crisis, o una crisis de materiales, en Europa una guerra de Ucrania, okay, con costes elevados energéticos, y esa diversificación a nosotros, por ejemplo, nos ha llevado a estar siempre permanentemente en constante evolución, incremento de ventas, porque hemos tenido la oportunidad de poder fabricar muchos tipos de productos. Sin embargo, esto es complicado porque requiere una inversión, como digo, en tecnología bastante grande y una plantilla muy cualificada y muy bien formada que nunca puedes dejar de formar.
Ok. Y entonces tú tienes tu empresa, la creas, sigues como ese legado de tu papá, pero también empiezas por la parte de la formación. Digamos que nosotros como docentes estamos no solamente enseñando, sino también estamos en las clases en constante aprendizaje. Desde tu experiencia como un empresario y también formador, ¿cómo ha cambiado o cómo ha evolucionado tu comprensión o lo que tú sabes de las artes gráficas desde la parte de la academia?
La arte gráfica han sido, yo he vivido esa formación y ese crecimiento, ese desarrollo del sector, y como decía al principio, desde la tipografía hasta la impresión digital, que ha sido el cambio más brusco desde la aparición de la imprenta. Sí. La formación ha ido derivando mucho a lo digital. Quiero decir, es más fácil hoy en día en España, por ejemplo, encontrar diseñadores gráficos o creadores de contenido, multimedia, etcétera. Es mucho más fácil encontrar ese tipo de estudiante a encontrar un estudiante de la materia de impresión, por ejemplo, y encuadernación, que es más a lo profesional. Quizá porque desde los gobiernos en su día pues se planteó esto así, aunque últimamente se está retomando mucho la formación cualificada. Yo, por ejemplo, pertenezco al grupo de expertos del INCUAL, del Instituto Nacional de las Cualificaciones, uh-huh, para preparar a esos alumnos no solo a estudiar diseño, sino también a estudiar impresión, a estudiar encuadernación, porque dentro del sector esos procesos son importantísimos, no sí, solo el diseño. Son complementarios, son muchos procesos los que hay dentro del desarrollo de un producto gráfico y en eso va a consistir el futuro, en formar todo ese tipo de profesionales, no solo por parte de la empresa, sino también de las instituciones y organismos académicos, etcétera.
Formas y tendencias.
En ese caso, digamos, no sé cómo sea el sector, cómo se está comportando el sector de esa mano de obra calificada en España. Acá en Colombia Hace poquito incluso estábamos haciendo teníamos como un conversatorio con una de las empresas más importantes de artes gráficas aquí en Colombia, y hablaban de que hace falta esa mano de obra aquí en Colombia, de personas, de estudiantes que salgan capacitados para manejar o para con conocimientos del sector de las artes gráficas. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es eso? ¿Es concientizar a los estudiantes de que no todo es digital, de que hace falta, de que tienen que de que tienen que aprender este arte, porque realmente es artes gráficas, es un arte y ese conocimiento? ¿Qué tan fácil es esa conciencia que se le da a los estudiantes?
En efecto, se trata de concienciar al estudiante que hay otra salida para su futuro que, no, que sean diferentes a estudiar una carrera universitaria para desempeñar una tarea. Hay formaciones profesionales con grados medios, grados superiores, aquí en España, por ejemplo, que te garantizan tener un futuro también correcto y al final que vaya encaminado a desarrollar tu vida de manera personal, gracias a tu trabajo. Tenemos que intentar decirle a la gente joven que se puede ser médico, que se puede ser policía, que se puede ser economista, pero también se puede ser impresor, panadero, camarero, es igual de importante. Económicamente te puede reportar ingresos también suficientes como para poder tener una vida plena y en eso consiste la labor de empresas, de instituciones, de gobierno, en concienciar a la gente joven que dentro de un ámbito profesional también hay una salida. A nivel empresa y empresarios tenemos que estar realmente preocupados de lo que en el futuro a corto plazo puede pasar y tenemos que concienciarnos que, por ejemplo, en mi caso, una empresa joven con una media de plantilla de 45 años, nos queda mucho camino por recorrer y tenemos que estar preparados para atender a esos problemas que puede suponer el envejecimiento de una plantilla y el renovar esa plantilla. Por lo tanto, tenemos que estar preocupados de formar y de tener gente a los cuales terminar de formar, porque en el ámbito profesional que no se nos olvide que la formación práctica es la que al final te desarrolla. Y más concretamente en profesiones complejas como son las artes gráficas.
Eso te iba a decir cuando que utilizaste la palabra práctica. ¿Cuál es como ese enfoque o esa metodología pedagógica que utilizas tú en tus clases, pues para que los estudiantes evidencien, para que entendería que en algunos casos los llevas incluso a tu empresa, pero ¿cuál es el enfoque o esa metodología como tal que utilizas para que ellos entiendan la importancia? Además que hay algunos procesos de las artes gráficas que son complejos de entender, algunos sistemas de impresión como la flexografía, por ejemplo. ¿Cómo manejas ese proceso para que ellos realmente entiendan de qué se les está hablando, por qué es importante y que realmente se apropien de ese conocimiento?
Bien, primero asimilar los conceptos y tener claros los conceptos que en la formación teórica los alumnos han podido ver y luego trasladar eso a los diferentes procesos in situ en el taller. Es cierto que nosotros tenemos la ventaja y la gran oportunidad de poder mostrar a todos los estudiantes los diferentes procesos que ellos han visto antes en clase y luego puedan ver en directo en nuestra empresa con nuestras propias máquinas y nuestro propio personal. En ese momento cuando te das cuenta de que ellos entienden cuando tú le estás explicando ese proceso mecánico en directo y sobre la marcha, es cuando entienden y cuando le dan forma a esa formación teórica que antes han recibido. Pongo el ejemplo, bueno, desde el diseño a cómo preparar un archivo con diferentes tintas o cómo preparar un archivo de troquel en una capa diferente porque luego se va a desarrollar un troquel y se meterá en troqueladora, cómo se genera ese troquel o cómo se produce la separación de colores en plancha para luego la cuatricromía en cada cuerpo de máquina cobrar sentido a través del punto de trama. O cómo impacta la tinta sobre cualquier tipo de papel, offset, estucado, brillo, mate, o en encuadernación, un plegado con diferentes formas, un cosido. Es cuando realmente te das cuenta que el alumno ha recibido esa formación de manera correcta, pero sobre la marcha ves que se le enciende un clic y dicen, entiendo lo que me está explicando y ya lo habían tenido las nociones, pero ahora es cuando lo estoy terminando de entender. En ese momento es cuando te das cuenta que el alumno necesita esa formación práctica de ponerle encima de la mesa y enseñarle cómo se hace eso que previamente podemos ver en cualquier libro o cualquier profesor enseñamos en las clases teóricas.
Ok. Y en ese proceso, ya lo hablamos ahorita, retomo un poquito, ¿cómo has visto tú esa llegada de las nuevas tecnologías y cómo se implementan dentro de este proceso de las artes gráficas? Ya no hablando desde la perspectiva de un marketing digital, sino digamos este auge que tenemos ahorita que no podemos desconocer, lo que es el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo está impactando la inteligencia artificial a las artes gráficas?
La inteligencia artificial, como todo, pues bueno, será una herramienta útil, es una herramienta útil, pero tardará todavía en poder tener un efecto totalmente positivo dentro del arte gráfica. Uh-huh. A nivel de marketing sí podemos tener mayor impacto y puede tener mayor repercusión desde el diseño hasta la elección de un producto o el desarrollo de cualquier tipo de texto adaptado a cualquier campaña. Uh-huh. Hoy en día son las grandes empresas las que puedan tener acceso a esa inteligencia artificial o realmente sacar provecho, pero poco a poco sí considero que llegará y tendrá cabida si conseguimos mantenerla y que conviva con la inteligencia humana también, que sí. Sigue siendo fundamental.
¿Cómo ha avanzado ese proceso? Dame la tecnología, ¿cómo ha hecho que avance las artes gráficas? Yo, antes de trabajar en el sector de la docencia, trabajé en varias empresas de artes gráficas y me acuerdo que las rotativas estaban llenas de personal, que estaba el operario y más de 10 personas apoyándolo, una encuadernadora también requería 2, 3 operarios y muchos auxiliares, y así todas las máquinas requerían un operario y muchas personas que lo apoyaban. Pero a partir de la tecnología, ¿eso se ha mejorado o sigue igual? ¿O cómo la tecnología o los avances tecnológicos han mejorado la maquinaria?
La tecnología, pues como bien dice, ha tenido un avance grandísimo dentro del sector y, como toda evolución, permite un desarrollo positivo de algunos aspectos y uno negativo de otros. Positivamente nos permite tener más capacidad de producción, nos permite tener más control sobre el producto, una calidad mayor, unos costes menores. Negativamente afecta al desarrollo profesional de las personas porque efectivamente se necesitan algunas menos personas que cuando los procesos eran menos automáticos. Sí. Concretamente, por enfocar algo, en algún caso concreto, la impresión digital que ya irrumpió en la arte gráfica hace unos años, el claro ejemplo de este desarrollo de las artes gráficas que ha provocado menos necesidad de personal. Hablamos de que en los años 80, prácticamente con el OSE recién llegado, casi todos los talleres todavía conservaban tipografía con LED, con tipos móviles de plomo, con máquinas tipográficas de un color. Apareció el OSE, pero luego la impresión digital ha permitido a talleres que necesitaban muchísima maquinaria y muchas personas, con una máquina que consiste en toners, poder realizar todos los trabajos, incluso más que antes, con menos personas y a menor coste. Esto puede ser una ventaja, tiene su inconveniente, pero para muchas empresas también ha sido la manera de poder sobrevivir, porque ha permitido, con menos inversión y menos personal, sobre todo en empresas pequeñas y familiares, que en España hay muchas y por todo el mundo, concretamente también este sector, no podían tener esa capacidad de inversión y han tenido la posibilidad que, gracias a esas nuevas tecnologías, han podido seguir desarrollando su actividad. eso en cuanto a impresión digital. Impresión digital gran formato, pues permite la aparición de gigantografía en lona, vinilo, fachada, rotulaciones de vehículos que antes sería impensable.
Nosotros estábamos viendo hace poquito en una feria que participamos como visitantes, que una de las de lo que más se está manejando en este momento es el tema de rapidez, ¿no? Las máquinas están, obviamente la calidad y el tipo de maquinaria, pero uno de los elementos más importantes o los factores más importantes que se manejan es la rapidez en la entrega de los trabajos, ¿no?
Efectivamente, hoy en día todo es inmediato. El cliente tiene esa necesidad de la inmediatez. Hay plataformas que todos conocemos, pues como Amazon, que ha provocado mucho que el cliente se haya maleducado, por así decirlo, uh-huh. en esa inmediatez. Todo eso lleva a una mala planificación de muchas empresas y muchas personas para el control del stock de sus productos. Creemos que todo es inmediato y eso es uno de los males de este sector hoy en día, porque nosotros dentro del arte gráfica somos es una profesión que fabrica, no es una profesión de stock. O sea, casi prácticamente todo lo que hacemos es sobre pedido y fabricado, y hacer eso de manera inmediata es complejo e incluso peligroso, porque a veces sacrificas parte de la calidad por atender el parámetro del tiempo. Y bueno, eso lleva a errores económicos e incluso una pérdida de clientes, etcétera. Pero es cierto que hoy en día las tecnologías que hay te permiten ser rápido, te permiten atender al cliente con la mejor calidad, aunque los tiempos sean muy cortos. Y bueno, ciertamente es una ventaja, pero a la misma vez se está convirtiendo en un problema, porque no todo el mundo puede estar igual de preparado que grande empresa, y el cliente al final exige lo mismo a una empresa de mayor o menor tamaño.
En Formas y Tendencias, la música.
Y seguimos con las canciones de Celebrando el Día Mundial de James Bond. Dirigida por Sam Mendes y protagonizada por Daniel Craig, Skyfall incluye elementos de diseño notables. La película presenta una casa moderna y elegante en Escocia, que sirve como refugio de Bond, diseñada meticulosamente, y el papel que desempeña dentro de la película es muy importante en la trama. Además, la película explora el tema del envejecimiento y la obsolescencia de Bond en un mundo cada vez más digitalizado, lo que también tiene implicaciones en el diseño y la tecnología. Skyfall fue un gran éxito comercial y crítico. Ganó el premio Oscar a la mejor canción original en 2013 y también recibió el premio Grammy a la mejor canción escrita para medios audiovisuales.
Formas y Tendencias, un programa de la tecnología en comunicación gráfica.
¿Cuál consideras tú que es, digamos, ese desafío que se tiene en este momento? Bueno, desafíos y oportunidades que se tienen en este momento en el sector de las artes gráficas, para empresarios, para estudiantes. ¿Qué está pasando en este momento?
Para mí el desafío principal de la actualidad es el mantener la visión a medio plazo, mejor dicho, y buscar esa sostenibilidad de la empresa en cuanto a su personal. Yo creo que es la principal preocupación que debemos de tener, junto a las que tenemos ya a diario cualquier empresario, de la solvencia económica, de la inversión tecnológica, de mantener esos clientes contentos, de buscar la calidad. Esas son preocupaciones diarias que ya van en nuestro día a día, pero para mí la principal preocupación hoy en día debe de ser, considero que debe de ser esa formación o ese incremento de posibilidades de tener recursos humanos donde poder echar mano a medio plazo.
Y tú nombrabas ahorita algo importante y es el tema de todos los factores externos que afectan los precios, ¿no? Entonces la guerra, la fluctuación del dólar, no sé, la falta de recursos, de materiales. ¿Cómo mantener esta clase de factores que no podemos manejar? ¿Cómo se mantienen precios o cambian o toca cambiar los precios en libros, en producciones, en impresos para poder mantener la empresa o mantener el negocio? ¿Se mantienen precios o cómo se ajustan a los factores externos más bien?
Es realmente difícil y además en los últimos 2 años hemos tenido que salir a flote con muchas dificultades porque es realmente difícil mantener la viabilidad de la empresa, que al final un empresario debe de buscar no solo la supervivencia, sino la rentabilidad de su propia empresa, porque así se asegura un futuro mejor para él, para sus trabajadores y para su futuro. Es realmente difícil mantener eso cuando tienes costes incrementados y tú esos costes, esos incrementos, no los puedes aplicar o no puedes aplicarlos en la totalidad a los productos y a los clientes, porque eso provoca lo que está provocando, una pérdida de producción en algunos casos, porque tenemos hoy en día, por desgracia para el sector, tenemos la oportunidad de digitalizarlo todo. Y eso nos lleva a que si algún cliente ve unos costes incrementados en exceso y no puede atenderlos porque tampoco puede repercutirlo en su producto, al final tendamos a hacer desaparecer algunas líneas de negocio dentro del sector. Los 2 últimos años hemos tenido problemas de todo tipo, pero el principal problema ha sido el incremento de los costes de la materia prima, que en la mayoría de los casos se han visto incrementados en torno al 140%. Imaginaros eso, cómo ha tenido que trasladarse al producto final, a un libro, a una revista, a un estuche, a una caja, etcétera. Eso ha sido un gran problema. Hemos tenido que manejarlo a base de, concretamente todo el sector, a base de recortar margen. El margen ya viene castigado de por sí porque la competencia dentro de nuestro sector ha provocado que vayamos sacrificando margen hasta que vayamos a producciones con márgenes irrisorios que casi rozan lo inviable. Y bueno, se recuperó un poco, pero los precios siguen muy alzados con respecto a los que teníamos hace un par de años, y eso pues se está viendo reflejado en la desaparición de muchos de los productos que, como os digo, han desaparecido o se han transformado. Sí. pero están afectando negativamente a la producción en muchos de los casos.
¿Tú manejas o has pensado en algún momento el manejo de algún tipo de material diferente que estás trabajando, digamos un papel que esté hecho de otro tipo de material que no sea, digamos, el habitual, o otro tipo de insumos, de tintas, que empieces a explorar para poder pues digamos que mantener o mejorar ese proceso y lo que acabaste de decir de los factores que no se pueden manejar?
Sí, hay mucha estrategia dentro de dirección que manejamos como para ahorrar costes, para no tener que repercutir eso al producto final. Alternativas de soporte de papeles, efectivamente, es una de ellas. Uh-huh. Hemos tenido que ir a materiales estucados con alternativas de gramaje. Cuando antes una publicación se hacía en un estucado de 150 gramos, pues se plantea al cliente la posibilidad de rebajar eso a un 130 o un 115, que con ello permitimos reducir un poquito el coste y equilibrarlo. El consumo de tinta, mantener todos los parámetros de máquina bien y toda la tecnología a punto, puede provocar un ahorro de costes en cuanto a tinta y a maculatura, etcétera. Hay tinta, diferentes sistemas y tipos de tinta que también permite menor consumo. Como digo, hay diferentes posibilidades y estrategias que nos pueden llevar a ese ahorro de costes cuando los costes están elevados, con el fin de que lo que todos estamos haciendo es intentar subir cuanto menos al cliente. En cuanto a costes energéticos, tenemos posibilidad, por ejemplo, nosotros tenemos instalación fotovoltaica en nuestras instalaciones para la generación de energía solar. Pues son herramientas que hemos utilizado para mantener la rentabilidad de la empresa a pesar de que los costes son mucho más elevados, y mantener siempre, intentar mantener lo máximo el precio del producto que teníamos antes de todo este tipo de problemas. Inversión en maquinaria nueva, pues diferentes factores que nos pueden llevar a eso.
Hacia esa línea iba la siguiente pregunta. ¿Cómo manejas tú el tema de la sostenibilidad y esa responsabilidad ambiental en la empresa? ¿O cómo se debe manejar a nivel de artes gráficas también?
Hace ya muchos años que tenemos, estamos todos, por lo general, estamos todo el sector muy implicado en la sostenibilidad, en mantener nuestro medio ambiente. El consumo de papel también tiene una, mantiene una leyenda de que, bueno, al final está, afecta al medio ambiente. No es así. Hoy en día prácticamente todo el papel que se utiliza es un papel ecológico, libre de cloro, que proviene de bosques sostenibles, y a partir de ahí la utilización de y el reciclaje de todo el desecho o los productos que generamos que no son útiles se hacen de manera correcta, y estamos todos, tanto gobierno como instituciones como empresas, estamos muy implicados en ello. Por ejemplo, consumo de reciclaje de recorte de papel inservible, recuperación de líquidos químicos o la venta del aluminio en plancha ya utilizada. Son procesos que nos mantienen un poco esa obligación con la naturaleza que tenemos que tener todos.
José Manuel, ¿cuál es en este momento la tendencia más importante en artes gráficas? ¿Algún sustrato, algún sistema de impresión? ¿Qué está marcando la parada en este momento en artes gráficas?
Se está buscando mucho en cuanto a tinta, prácticamente vamos todos a tinta libres de hidrocarburos y tintas vegetales que puedan tener menor impacto en el medio ambiente. La eliminación de aditivos y productos químicos en impresión digital, el uso con tinta látex que permiten contacto alimenticio y un menor impacto, y sobre todo pues todo lo que va encaminado al mejor trato a la naturaleza.
Okay. José Manuel, y finalmente, ¿podría recomendarnos algún libro, página, algún lugar donde se pueda pedir más información o donde podamos aprender más sobre el diseño editorial, sobre las artes gráficas, sobre todo este sector tan importante que se tiene que mantener y que es tan, tan interesante para todos nuestros estudiantes de la tecnología en comunicación gráfica?
Bueno, son muchas las asociaciones. No te podría decir una en concreto aquí en España, pero son muchas las asociaciones de editores, de publicaciones, asociaciones de arte gráfica. Nosotros pertenecemos a SEIGRAF, la Asociación de Arte Gráfica de Andalucía. También está a nivel nacional. Son muchas asociaciones las que pueden tener cabida y podéis encontrar difusión y compartir esa información con la profesión desde el diseño hasta el acabado, que a todos nos preocupa, y al final es una profesión muy bonita que tiene que estar sostenida por los mismos profesionales que hablamos el mismo idioma, y hay mucho, mucho donde poder encontrarnos uno a otro.
¿Dónde podemos encontrar más información sobre ti, sobre tu empresa?
Bueno, tenemos redes sociales, tenemos página web, blancaimpresores.com, en LinkedIn me podéis encontrar, donde podemos compartir todo tipo de contenido y comunicarnos prácticamente al instante. Hoy en día, gracias a toda la tecnología, pues da igual en qué punto del mundo estemos, sí, que al final estamos conectados. Y ahí intento dar una comunicación no solo personal de mi empresa, sino una comunicación global del sector, intentando darle cariño a cualquier persona que pueda leerlo y darle cariño a la profesión en sí. Esa es mi labor en la comunicación en LinkedIn en concreto. Y bueno, ahí estamos, hay una red de profesionales grandísima y muy bien preparada. Todos podemos aprender de todo y creo que es un punto de encuentro bastante, bastante fundamental.
Muy interesante. Pues Juan José Manuel, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por haber participado con nosotros el día de hoy a Formas y Tendencias. Para nosotros es súper importante tener esta mirada experta y conocer sobre todo el tema desde la parte empresarial y también qué está pasando a nivel internacional. Pues hablamos nosotros todo el tiempo de lo que pasa aquí en Colombia, pero nos interesa mucho saber esas tendencias y lo que está pasando a nivel internacional. José Manuel, muchísimas gracias.
Gracias, Jorge. Enhorabuena por vuestro programa. Muchas gracias por contar conmigo y aquí me tenéis para lo que queréis. Y bueno, os doy la enhorabuena de nuevo y gracias por compartir este rato conmigo.
Muchísimas gracias. Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co, también por los 14:30 en AM y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Jorge Sánchez y nos escuchamos de nuevo el próximo jueves a las 2 de la tarde, aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.
Esto fue Formas y Tendencias. Te esperamos la próxima semana para aprender más del mundo de la comunicación gráfica. Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.